En COPE Burgos comienza La Pizarra.
La palabra épico quizás hay veces que se queda corta y en esta ocasión pues puede suceder un tanto de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol, del equipo blanquinegro, que nos dio una lección de que no todo en la vida está perdido y que hay veces que hay que levantarse y luchar. Cuando crees que todo está perdido, hay que pararse por un momento, decirse las cosas a la cara y demostrarse a uno mismo que sí, que se puede. Y eso es lo que le pasó al Burgos, que se impuso 4-2 al Alcorcón, todo ello después de ir perdiendo al descanso 0-2. En apenas 10 minutos, el equipo madrileño marcó una diferencia que pesó como una losa en el cuadro burgalés, que vio como, pese a hacer un buen inicio de partido, conseguía poco o nada en cuanto a goles, pero el orgullo pudo más y en este caso, tras la salida de vestuarios, el equipo burgalés fue capaz de, en poco más de 15 minutos, darle la vuelta al marcador con una remontada de esas que se van a recordar por mucho tiempo en el plantío. Vamos a analizar todo ello, vamos a escuchar las declaraciones del entrenador del Burgos, John Pérez Bolo, también de varios jugadores que pasaron por los micrófonos de COPE Burgos al finalizar el partido, como José Antonio Caro o Alex Sancris, uno de los protagonistas del día. Y, por supuesto, todo ello lo analizamos con el profesor, con el exjugador de Primera División, con el entrenador Luis Sierra. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Es increíble volver a escuchar ese momento de los goles, se le pone a uno de nuevo la piel de gallina, ¿verdad?
Qué bonito ese corte que has puesto cantando los goles. Y Raúl, aquí se cumplió la ley del plantío que dice que aquí nadie gana. Y nadie gana, o todo el mundo pierde, porque se produce una simbiosis entre los aficionados y los jugadores que hace que los rivales se sientan perdidos, al mismo tiempo que los nuestros cogen unas fuerzas interiores, que todo ello propicia un ecosistema divino para la práctica del fútbol que hace que seamos indestructibles. Esta es la realidad, es algo fascinante, es algo celestial, Raúl, que bajo ningún concepto podemos perder. Es la clave del éxito que estamos teniendo en el plantío. Luchemos por sostenerlo, por favor, esa es la clave, porque hubo un momento dado que pareció que esa luna de miel que decía Fidel, nuestro director, que se podía haber roto. Luchemos, como digo, por mantenerlo, que es la clave del éxito.
Sin lugar a dudas. A veces no sé hasta qué punto es necesario o no un toque de atención por parte de la afición para que los jugadores se piquen en ese orgullo propio y digan, aquí no puede ganarnos el Alcorcón. Se tiene que cumplir la ley del plantío, Luis, la de que dice que aquí nadie gana. ¿Cómo de importante es el que te hieran el orgullo como jugador para que digas, que no puedo? ¿Cómo que no puedo? Mira si puedo.
Claro, es que ahí lo que he comentado siempre en las ruedas de prensa, cuando preguntáis a los entrenadores, a los jugadores de los equipos rivales, se ve claramente, no, aquí no hay quien juegue, aquí hay un infierno, aquí da gusto jugar como local. Y eso es justamente lo que acabo de comentar. Esas fuerzas interiores que incrementamos, que metemos en vena en nuestros jugadores y hace que se cree ahí un clima que propicia que ocurran todas estas cosas que están ocurriendo. Es que lo de ayer fue apoteósico.
Sin lugar a dudas. Y hay gente que todavía no se explica, Luis, cómo puede ser este equipo capaz de lo peor y de lo mejor, no solo en casa y fuera, sino también aquí en casa en un mismo partido, ¿no? ¿Cómo es posible que veas una primera parte en la que el equipo, bueno, sale bien al encuentro y con dos ocasiones que te haga el rival estás perdiendo 0-2 y luego seas capaz en una segunda parte de meterle cuatro goles en apenas 15 minutos?
Bueno, pues lo hemos dicho siempre, que esa es la grandeza del fútbol, ¿no? David contra Goliat. Esto en determinados deportes es muy difícil o prácticamente imposible que se produzca. En el mundo del fútbol se produce y, entre otras muchas razones, es una de las claves por las que este deporte sea tan apasionante y arrastre a tantísima gente.
Estamos muy contentos por la victoria del Burgos y es, bueno, un podcast, la verdad, que muy optimista. Es lo que venimos contando semanas atrás. Cuando juegas en casa, el podcast inmediatamente posterior, bueno, pues siempre suele estar cargado de optimismo. Sin embargo, cuando toca hablar después de que el Burgos haya jugado fuera de casa, bueno, pues las sensaciones son muy distintas. Vamos a hablar de ello, de esa diferencia entre el Burgos de casa y el Burgos de fuera. La importancia de los errores individuales de algunos jugadores, porque que la alegría no nos impida ser críticos con la situación que se produce en algunos momentos del partido y cómo nos pueden condenar esos errores y dónde está esa falta de concentración o qué diferencia hay entre el Burgos de la temporada pasada con esa fortaleza defensiva que tenía con la de ahora. Bueno, pues todo ello lo analizamos en este podcast, que empieza como siempre con el análisis que hacía al final del partido el entrenador del Burgos, Jon Pérez Bolo.
Sí, es para estar contentos por cómo hemos conseguido darle la vuelta a un partido que se nos había puesto muy mal. Nos han entrado muchísimo los nervios. Creo que hemos entrado muy bien al partido, como solemos entrar aquí en el plantío, generando ocasiones, dando un palo, otra ocasión, y se nos ha complicado mucho en dos acciones que ellos las han aprovechado muy bien. Sabemos lo que es la segunda división y si das esas dos acciones, pues bueno, puede pasar lo que ha pasado, que se te ponen 0-2 y a raíz de ahí, pues bueno, no hemos estado bien, hemos estado imprecisos, nerviosos, aun generando alguna ocasión, llegando, teniendo oportunidades, pero no éramos el Burgos que queríamos ser o que habíamos sido durante los primeros 10 minutos. Lo hemos hablado en el descanso, nos hemos tranquilizado todos, porque estábamos, vuelvo a repetir, muy, muy nerviosos, muy imprecisos, queriendo hacer cosas que no debemos de hacer, y si llegamos a seguir así, pues el resultado hubiera sido diferente. Creo que los chavales lo han entendido a la perfección, cómo han salido la segunda parte, que creo que no dista mucho a lo que habíamos hecho los 10 primeros minutos. Lo que pasa es que hemos tenido el acierto de marcar, y bueno, pues el Alcorcón pues se ha venido un poco abajo, ya que íbamos con todo, que hemos metido el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Meter 4 goles en esta categoría, no sé si ha sido en 15, 20 minutos, no sé, 25, pues es muy difícil.
Es muy difícil, ¿no? Y la verdad que por ahí queremos empezar también, poniendo en valor la capacidad de este equipo de sobreponerse a la adversidad, empujado, me imagino también por el orgullo que decíamos de que no puedes perder en el plantío, y también por el apoyo que te muestra la afición a poco que hagas. En este caso, bueno, ya con el primer gol, pues enseguida tuvo de su lado a la afición blanquinegra que les empujó a porque esos otros... Los dos goles siguientes llegaran prácticamente en apenas, bueno, ni 10 minutos, en 8 minutos desde el 53 que marca Dani Ojeda. El segundo de Ferniño es en el 56, vamos a los 3 minutos, y el de Gezabal es en el 61. En apenas 7-8 minutos marca el Burgos 3 goles, espoleado por la afición. Luis, quiero empezar por ahí, para que luego no digan que joder, qué cope, qué crítico está. No, lo primero que hay que hacer es poner en valor la capacidad que tiene este equipo de sobreponerse y marcar 4 goles perdiendo 0-2, que esto, creo que lo dijiste tú en la retransmisión, estaba el Burgos prácticamente en la lona.
Sí, sí, estábamos en la lona, estábamos bloqueados, y claro que tiene muchísimo mérito lo que allí hicimos. En 16 minutos exactamente, Raúl, metimos 4 goles. Del minuto 53, que se produjo ese primer gol de Dani Ojeda, al minuto 70, con ese cuarto gol de San Cris, en 16 minutos fuimos capaces de hacer 4 goles a un rival que hasta ese momento se mostró bastante poderoso, por así decirlo. Dentro del análisis del partido, yo quiero decir que es verdad que empezamos bien, pero ese gol que Javi Lara marcó en el minuto 8 nos hizo muchísimo daño. Nos hizo muchísimo daño per se, ¿no? Por los antecedentes y los precedentes que tenemos de lo que estamos haciendo fuera de casa, y por qué no decirlo, también por la forma en que se produjo. Ese gol vino como consecuencia de un fallo grave, importante, en salida de balón, y al final eso, cago en la leche, es la sensación que dan los jugadores, ¿no? Cago en la leche, que nos pasa en casa lo que nos está pasando fuera. Y ahí, pues nos quedamos bloqueados. Y luego, sobre todo, ya... El colmo fue en el minuto 19, que ahondó más en el estado de ánimo del equipo, que ya de por sí, como digo, estaba bloqueado. Lo que mejor nos podía pasar es llegar al descanso. Uh-huh. Y ahí fue lo que hicieron, lo que ellos dijeron, hablaron, se miraron a la cara y una vez dicho lo que tenían que decirse, venga, a jugar. Y ese gol de Dani Ojeda en el minuto 53 fue clave. Luego, ¿por qué no decirlo? En el minuto 55-56 que marcó Ferniño, pues terminó de incendiar al plantío y a partir de ahí, pues lo que hemos dicho, en 16 minutos hicieron 4 goles y lo que parecía que iba a ser un funeral se convirtió en un partido épico, como digo, funeral, algo apoteósico que va a venir de maravilla al equipo. Fíjate que Fidel, lo hemos dicho, que había comentado, ¿se puede romper esa luna de miel? Porque parecía que podía suceder esa circunstancia. Yo creo que lo que ha hecho este partido ha sido reforzar esa simbiosis que existe entre los aficionados y los propios jugadores.
Es que es increíble, porque estamos hablando de que al descanso quizás se repetía la historia de siempre, ya había otra vez esos rumores o esas habladurías sobre el futuro de John Pérez Bolo, que si volvía a estar cuestionado, y fíjate lo que es el fútbol, ¿verdad? De una primera parte a otra, empieza a ser el hombre más querido y decir, este es el Burgos que queremos ver siempre, pero claro, en casa y fuera. Un corte muy breve de Fran Fernández, el entrenador del Alcorcón, que decía que había sido el Alcorcón el que había metido en el partido al Burgos. Muy, muy interesante.
Al final ves los datos del partido, partido igualado, pero hay un dato que dice que hemos hecho 6-7 faltas. Para ganar en Burgos hay que hacer mucho más, hay que competir mejor. Hemos competido sobre todo con balón muy bien, sin balón no hemos estado tan bien y bueno, nos ha costado el partido, sobre todo el inicio de la segunda parte, en la que creo que nosotros le hemos metido más al partido a ellos, que sin quitar méritos, por supuesto, porque al final han podido hacer algún gol más, pero le hemos metido en el partido nosotros.
¿Tú qué crees, Luis? ¿Nos metió el Alcorcón en el partido?
Yo creo que no. Yo entiendo al entrenador que, claro, busque que ellos son los causantes de esta derrota. Claro, yo creo que fueron más producto de las circunstancias que allí aparecieron, que las hemos descrito anteriormente. Ese Dani Ojeda que espoleó al equipo, minuto y medio después, ese segundo gol del Guezábal ya definitivamente incendió al plantío y a partir de ahí el ambiente, la situación de nuestros jugadores propició que pasase lo que finalmente hemos descrito anteriormente.
Me gustaría, Luis, que aparte de hacer el análisis del partido, hoy nos detuviéramos personalmente en cada jugador, porque yo creo que también merece la pena, porque yo te decía al final de la retransmisión este domingo, digo, bueno, es que yo creo que este Burgos también tiene un problema psicológico importante, o sea, no es normal que con los mismos jugadores haya tanta diferencia entre una primera y una segunda parte. ¿Cómo le afecta sobremanera el recibir un gol en contra, el creer que no es posible, y cómo simplemente con un gol a favor ya eres capaz de volver a creer en ti mismo? Es decir, este equipo tiene una falta de autoestima muy importante, y yo creo que me lo analices, si te parece, jugador por jugador. Empezamos, si te parece, por la portería,
sí.
Por José Antonio Caro, que también hizo una autocrítica. De hecho, nos hablaba al final del partido en los micrófonos de Cope Burgos en directo y nos comentaba, bueno, la responsabilidad individual que tiene que tener cada jugador y que él era muy autocrítico consigo mismo.
Creo que tenemos que dar mucho más, ¿no?, individualmente. Pero bueno, luego la segunda parte sí que es verdad que hemos hablado en el descanso, nos hemos dicho las cosas a la cara, que tenemos un buen grupo y nos podemos hablar a la cara con toda la confianza del mundo, y bueno, hemos intentado y lo hemos conseguido, salir con las máximas ganas y con la responsabilidad de que teníamos que ganar, porque bueno, venimos de malos resultados fuera de casa, y sí que es verdad que en casa somos fuertes, y bueno, hoy lo hemos demostrado otra vez.
Bueno, las palabras de Caro en los micrófonos de Cope Burgos al final del partido. Luis, como son 11 jugadores, vamos a intentarlo hacer un poquito breve, porque al final quiero que también me hables también de los suplentes que entraron. Este José Antonio Caro, a diferencia del de la temporada pasada, claro, a estas alturas estamos hablando de que era el portero menos goleado de la liga.
Sí.
¿Cómo afecta psicológicamente esta temporada que está viviendo Caro?
Pues desde el lado psicológico, claro que José Antonio Caro no está en ese estado de euforia que tanto rédito le sacó a esa... El año pasado lo decíamos, en la propia cara de José Antonio Caro reflejaba que no quería encajar ningún gol bajo ningún concepto, él quería mantener perpetuo su récord de imbatibilidad. En el día de ayer pocas cosas pudo hacer, el Alcorcón en la primera parte dispuso de 3 ocasiones, que fue las que tuvo a lo largo del partido, 2 de ellas fue capaces de convertir, la otra se fue rozando el palo, pero... en la cara, en los ojos, no le vemos a ese José Antonio Caro inexpugnable que la temporada pasada mostró, sobre todo en los compases iniciales.
Bueno, pues la verdad es que por lo menos... luego, por cierto, dice una cosa interesante en ese corte, que es que dice de lo que se habla en el vestuario. Luego quiero que me cuentes qué es lo que se puede decir en un vestuario profesional al descanso y hasta qué punto es importante tener la confianza para hacerlo y para recriminarse lo que se tenga uno que recriminar, pero sin perder la unidad del grupo, y que sean capaces de no perder esa unión para afrontar juntos la segunda mitad y remontar el partido. Vamos con la línea defensiva, Luis, empieza por el que quieras.
Bueno, pues en la línea defensiva hubo Córdoba y Matos, que más o menos fueron jugadores estables, que más o menos, por así decirlo, dieron el rendimiento que vienen dando, y quizás desde el lado psicológico no les afectó tanto, pero qué duda cabe que los más afectados y señalados fueron tanto Borja como Grego Sierra. Y Borja no tiene nada que ver la primera parte, que fue totalmente vulnerable por Adai, con lo que hizo en la segunda parte. Hablaron en el vestuario, estoy seguro que si dieron nombres propios, uno de ellos fue el de Borja y el otro de ellos fue el de Grego Sierra. ¿Y de qué forma salió en esa segunda parte? Si en la primera parte fue, como digo, totalmente un jugador que había sido superado por su rival, en la segunda parte cambió. ¿Qué cambió? Pues en lugar de dejarle la parte de dentro para salir, lo que hizo fue dejarle salir hacia afuera, y a partir de ahí lo único que hizo fue, desde el lado psicológico, crecer y crecer. Dicho vulgarmente, se merendó a Adai y dio encima profundidad al equipo por su banda derecha. ¿Y qué decir de Grego Sierra? Yo, Grego Sierra, creo que esto es lo que todo profesional tiene que hacer. Grave el error que cometió en la salida de balón, pero a partir de ahí lo único que intentó hacer fue rectificar. Yo en la pelota parada le vi increíble cómo saltó, qué predisposición tuvo, qué estado de ánimo, porque hubo un momento que sí que bajó los brazos, pero enseguida se vino arriba, y eso es lo que tiene que hacer, porque dentro del proceso, o los errores forman parte del proceso, que es lo que digo yo, y asumió perfectísimamente que los errores forman parte de los aciertos, y chapó por Grego Sierra, que supo reponerse ante una situación muy adversa.
Sobre todo porque, como estamos hablando de que a este Burgos le afecta tanto lo psicológico, donde la autoestima se viene abajo enseguida en cuanto ves que cometes un error y que te condena de una forma tan grave como es un gol en contra, bueno, pues tiene mérito el poder seguir ahí, bueno, porque además hay que tener en cuenta que no había quien le sustituyera ya, es decir, puedes pensar en el vestuario y dices, ¿de quién tiro en el banquillo? Pero no puedes, porque tienes a Sabeljic lesionado para toda la temporada, que esta es lo que venimos hablando podcast atrás, la falta, lo corta que es esta plantilla y la falta de recursos que tiene John Pérez Bolo para buscar soluciones. Respecto a lo que me acabas de comentar de ese error de Borja con Emmanuel Adai, que hizo en unas cuantas ocasiones la misma jugada y siempre el mismo error, hablaba también John Pérez Bolo.
Esa concentración y el saber y conocer a los rivales, no podemos errar en ello, ¿no? Sabemos que Adai es un jugador rápido, que va hacia adentro, que busca su pierna buena, que chuta desde el borde del área. Tenemos que taparle ese disparo, pero bueno, de los errores aprende, intentaremos aprender.
Parece, Luis, que la teoría sí que se la tenían aprendida.
Sí, no, sin duda ninguna. ¿Cómo no van a conocer al jugador más desequilibrante que tiene el Alcorcón en ataque? Ese Adai, que en la jornada anterior al Racing de Santander le había hecho un roto totalmente, como digo, por esa banda izquierda. No le cogió bien Borja la medida en los compases iniciales. Pues ¿por qué? Pues porque todavía está en un periodo de formación y de maduración.
Y el no ser titular, Luis. Yo creo que la confianza en un jugador de no ser titular y ver que Raúl Navarro te ha ganado la tostada, bueno, pues... eso también toca en la moral de uno, ¿no?
Claro, claro que toca en la moral de uno. Lo que pasa es que aquí, cuando Bolo en la rueda de prensa pues señala errores individuales, esa es la verdad, que están apareciendo errores individuales, tanto en los goles como en las marcas que propician esos goles que tanto daños nos están haciendo. Es verdad, insisto, en que aparecen esos fallos individuales, pero mi pregunta es si es positivo o negativo reconocer públicamente esto, sobre todo en los días en los que se han producido, ¿no? Ahí lo estamos diciendo, Borja, que se le marchaba a Dai, ¿de qué forma? Y Grego Sierra, que regatea hacia adentro, que comete ese fallo importante, que supone ese gol que tanto daño hace al equipo, no solamente desde el lado del guarismo del 0-1 en el arranque del partido, sino que paraliza al equipo y que le crea tanto daño. Personalmente, creo Raúl, que es muy negativo porque aporta poco o nada y porque perjudica mucho de cara al futuro.
Pero yo también te digo, Luis, que yo creo que de decirlo en un partido es mejor decirlo en un partido en el que has ganado a que uno en el que has perdido, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Sí,
estoy se puede aprender
totalmente de acuerdo.
Podemos aprender la lección en el ejemplo de que, bueno, mira, pese a todo, hemos conseguido ganar, pero que no se vuelva a repetir esto, por favor. Es lo que me imagino le dirá a sus jugadores al finalizar el partido. Digo, a ver, Grego, tú no puedes volver a hacer lo que has hecho hoy, que en otro partido nos condena, hoy hemos tenido la suerte de que nos has salvado. Porque claro, si lo dices en un partido en el que has perdido, ya le hundes al jugador, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. De ahí el matiz de mi pregunta, que he dicho que si es positivo o negativo reconocerlo públicamente. Es que públicamente te está estigmatizando. Y al final eso, yo de verdad creo que es tremendamente negativo. Que en privado, efectivamente, te aproveches de que el error se ha producido cuando has ganado, me parece interesante a la hora de abordar. Pero es que yo sigo insistiendo en que a la hora de tratar los errores, yo les trataría como que forman parte del proceso de ejecución de acciones, que en ocasiones aciertas y en otros fallas, y que sí, tienes que trabajar y que corregir, pero en igual medida que haces con los aciertos. Pero estigmatizarle a uno, y sobre todo públicamente, al final es señalarte, y por momentos da la sensación que es como querer justificar, oye, que yo no tengo no sé qué, no sé cuánto, que son situaciones individuales que son incontrolables, que sí, que es totalmente cierto, esa es la verdad, pero que no es menos cierto que de cara al futuro, personalmente entiendo que lo que hacen es ahondar más en la herida.
Vamos con el centro del campo. Repitió John Pérez Bolo con el Elguezábal, el capitán, que también jugó de titular en el último partido contra el Eldense. No así Atienza, que en esta ocasión fue Mumo quien ocupó ese centro del campo junto a Elguezábal como jugador titular. Quiero que me hables también de ellos. ¿Y qué diferencia hay del Burgos de jugar con el Elguezábal más Mumo a el de Elguezábal más Atienza?
Pues yo, sobre todo, lo que quiero decir a este respecto en esta dupla es que Elguezábal es el jugador más perjudicado respecto de
las lesiones.
De la dirección. No, me refiero de la dirección del banquillo. Con John Pérez Bolo está claro que le va peor. ¿Por qué? Porque el equipo tiene más iniciativa en el juego, tiene más construcción, juega mucho más tiempo de espaldas. Al jugar el equipo más adelantado, él juega mucho más de espaldas y Elguezábal lo que le gusta es jugar de cara, lo que le gusta es que el balón le tenga al contrario, y nosotros está claro que en el plan tío, tenemos mucho más tiempo el balón de lo que lo teníamos en temporadas pasadas, y el jugador más perjudicado es Elguezábal, por así decirlo, y está claro que está en otro ritmo diferente. Yo en los compases iniciales, hace tres jornadas o así, pues decía, bueno, es que le falta ritmo como consecuencia de que ha estado parado un poquito producto de esas lesiones. Bueno, ya esa excusa ya no tiene cabida, y se ve claramente que la razón fundamental es lo que estoy comentando. Tenemos mucho más tiempo el balón, jugamos mucho más adelantado, y esto le perjudica a Elguezábal. Y respecto de Mumo está claro que está dando más o menos lo que él tiene. Mumo es capaz de lo mejor y de lo peor, es capaz de meterte ese gol soltando un zambombazo precioso, es capaz de meterte una diagonal espectacular, es capaz de filtrar un pase con el interior del pie que pone a su compañero delante del portero, pero no es menos cierto que también es capaz de cometer errores un tanto infantiles en la parte de atrás. Yo creo que Mumo más o menos está el rendimiento de lo esperado.
Me gustaría que me respondieras a eso que te comentaba, Luis, la diferencia entre este Burgos del domingo con el Elguezábal más Mumo y la diferencia del Elguezábal más Atienza. ¿Cuál te gusta más?
Pues yo personalmente me he quedado con los mayores recuerdos que se produjeron el día del Oviedo, el día del Eibar y el día del Elche. ¿Cuál fue la pareja que en esos partidos jugaron? Pues fueron Atienza y Mumo. Han sido los mejores partidos, y esos jugadores estuvieron muy bien desde el lado defensivo y luego cumplieron con ese rol tan importante, que es de unir las cosas que salen de atrás con lo que tiene que seguir produciéndose en la parte de arriba. Ahí que no solamente sea Curro el acaparador de ese protagonismo en esos partidos. Estos jugadores, como digo, no solamente aportaron desde el lado defensivo, que fue mucho, sino que también ofensivamente hicieron muy buenas cosas, y los hechos son los que mandan. Conclusión, me quedo a día de hoy, o digo que la pareja que más ha rendido ha sido la de Atienza y Mumo.
Es interesante esta reflexión, y seguro que da de sí para que el oyente opine y también vea, bueno, pues hasta qué punto Elguezábal quizás ha podido perder ese protagonismo del que nos hablaba Luis Sierra. Jugaron Ojeda y Sancris en las bandas buscando el ataque. Goleador, ¿qué te parecieron ambos?
Pues mira, yo lo de Dani Ojeda, de verdad que dentro de la situación del equipo, que sobre todo fuera de casa está siendo mala, en casa Villarreal y el día del Zaragoza hemos bajado prestaciones, yo a Dani Ojeda le veo en un estado de forma interesantísimo. Es un chico que lo está haciendo muy bien, sobre todo está siendo muy listo, está siendo ordenado, se está sabiendo mover, se está metiendo para adentro a la hora de crecer. Cuando el balón lo tienen los centrocampistas, los medios centros, ahí el Atienza, el Guezaba, el Mumo, etcétera, etcétera, él se mete dentro para conectar. Y se mete dentro para conectar y para crear el pasillo, bien en banda derecha para que Navarro o Borja suban, o bien en banda izquierda para que lo haga Matos. Y de verdad que estando el equipo como está, que estamos en el peor momento de la temporada, ¿por qué no decirlo? Este jugador está a un gran nivel, está siendo inteligentísimo. Encima tuvo la fortuna de ayer hacer el gol capital, fue clave ese gol, está en un estado de forma muy bueno, y Sancris hizo un partido muy interesante. No tiene la fuerza que te da y la credibilidad que te da el ser titular. Uh-huh. Encaró, lleva el balón muy pegadito al pie, juega muy bien en esa banda derecha, y estoy seguro que en los sucesivos partidos va a utilizar a Sancris por lo bien que lo ha hecho. Ha demostrado en el día de ayer que tiene fútbol, que tiene grandes opciones y posibilidades de jugar en el once, que son varios los que optan a esa plaza, pero que entre esos varios está Sancris.
La verdad que la confianza es clave y se demuestra en este Burgos. Si te parece, nos detenemos un poco en la figura de Sancris, porque le preguntábamos a John Pérez Bolo en rueda de prensa precisamente por este jugador, y que nos contara, bueno, ¿qué papel quiere que desempeñe? Dice que si sigue a este nivel, el que demostró en este partido contra el Alcorcón, tiene más o menos garantizada la titularidad.
Sí, estoy muy, muy contento por él, porque lleva tiempo entrenando muy, muy bien. Es él, pero es el jugador que queremos ver. Lo hemos hablado con él. Hoy lo ha hecho y por eso estamos contentos. Aparte del gol, la asistencia, pero lo que le pedimos es por lo que le fichamos aquí. Ese jugador descarado, que encara, que hace correr al defensa para atrás, que lo intenta una y otra vez. No queremos ver a un Sancris que juegue para atrás. No, Sancris que eres extremo, velocidad, centro, disparo, llegada. Eso es lo que queremos ver, y hoy lo hemos visto, lo estábamos viendo durante todas las semanas en los entrenamientos. Quizás esa falta de confianza, culpa mía por no darle más minutos, pero al final tengo que tomar decisiones, hacen que igual esa confianza no la tuviese. Hoy ha tenido la confianza, ha tenido la titularidad, lo ha aprovechado a la perfección, y ahora, si quiere seguir jugando, tiene que volver a hacer lo mismo. Si da un paso atrás, pues no jugará.
Es interesantísimo este corte, Luis, pero te voy a dar más argumentos para que me puedas hablar más de Sancris, escuchando lo que nos contaba en directo en Cope Burgos al final del partido el propio jugador, al hilo de estas palabras de John Pérez Bolo. ¿Qué le respondía al míster?
Bueno, yo la verdad que lo único que pienso es seguir trabajando. Obviamente todos los jugadores tenemos mejores y peores rachas, pero yo ya te digo, no bajar la cabeza, seguir currando, y con el momento que me ponga estaré preparado para ello.
Y supongo que hay culo.
Bueno, pues eso es lo que decía Sancris respecto a las palabras de Bolo y de lo que espera de él. John Pérez Bolo asume su parte de culpa diciendo que al final tiene que elegir a 11 jugadores y él, pues no, pues en ocasiones no ha podido gozar de esa titularidad que te da mayor confianza, pero también reconoce que dio lo que se esperaba de él. Luis.
Bueno, yo precisar un poquitín el análisis de Sancris, yo ya lo he comentado anteriormente, y aprovecho este corte para precisar una serie de cuestiones, ¿no? Yo diría que efectivamente, cuando hay que encarar, tirar hacia adelante de forma descarada, uh-huh, diferenciaría entre si el resultado es positivo o si el resultado es negativo. Si el resultado es positivo, la cosa, un servidor entiende que cambia. Cambia porque si tú tienes un resultado positivo, la jugada te da opción de madurarla, es necesario y pertinente madurarla. Si el equipo contrario está armado, está plantado con sus dos líneas de cuatro, con sus dos delanteros bien colocados y bien pertrechados en su medio campo, si tú tienes un resultado positivo, ¿por qué vas a encarar y buscar de forma decidida la portería adversaria? No, depende de circunstancias. Si estoy cansado, pues lo que hago es tener el balón en la línea de atrás para que mis jugadores cojan fuerzas, para que no haya un partido abierto, para que sea un partido más controlado, y a partir de ese pozo, de esa pausa que doy atrás, empiezo a pasar el balón a las sucesivas líneas con las premisas pertinentes de dándole velocidad y menos toques al balón. Por el contrario, efectivamente, si el resultado es negativo, se debe de jugar siempre hacia adelante. ¿Y por qué se debe de jugar? Pues para que el equipo contrario no se coloque, porque el partido es conveniente que tenga ritmo para hacer un partido abierto, etcétera, etcétera, e incluso para hacer un partido descontrolado. Si tú tienes un resultado negativo, lo que peor puedes hacer es echar el balón para atrás para que el contrario se coloque, para que el contrario descanse. No, partido abierto, partido con ritmo, y como digo, no es que se puede descontrolar, pero si tu resultado es en contra, tampoco te viene mal que se descontrole el partido. Es cierto que el contrario te puede meter la puntilla con el siguiente gol, pero no es menos cierto que tú, un partido descontrolado, si tú estás listo y haces las cosas que tienes que hacer, pues seguramente consigas el empate. Entonces diferenciaría yo en buscar, como le pide a Sancris, de que sea descarado, de que busque el uno contra uno, de que siempre juegue hacia adelante. Diferenciaría, como digo, entre si el resultado es positivo y si el resultado es negativo, con los matices que acabo de manifestar.
Bueno, pues es la figura de Sancris y de un jugador que no ha gozado de toda la titularidad que él seguro hubiera deseado, pero que quizás después del partido de hoy su moral se vea reconfortada, su confianza en uno mismo y de lo que decía John Pérez Bolo, que espera de él, todas esas cualidades que ha desgranado en ese sonido. Y en la punta de ataque estaba, bueno, detrás Curro Sánchez y arriba Ferniño Luis.
Bueno, pues de Curro decir que es evidente que estamos acusando que tampoco está todo lo bien que ha estado. Es que es imposible tener el ritmo y el nivel que ha exhibido en los compases en las 12 primeras jornadas. Es evidente que el día del Villarreal, el día del Zaragoza, en el último partido que hemos jugado fuera de casa contra el Eldense, e incluso en el día de ayer, sobre todo en la primera parte, yo le vi en la primera parte ahí la cara desencajada, que no estaba feliz, que no estaba contento, y claro, el equipo lo acusa porque el rol de Curro es clave. Si él juega en la zona de tres cuartos, si él juega en la cabeza del área, pues el equipo es la figura que hace que el equipo juegue. Y Ferniño arriba, pues de verdad que le vi apático, le vi triste, le vi en una situación de que a mí me transmitía preocupación. ¿Y por qué me transmitía preocupación? Porque cuando llegábamos por banda con opciones de centrar, Ferniño efectivamente hacía el desmarque, se metía dentro del área, pero por la razón que el juego determina, el balón no terminaba entrando ese centro. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que tiene que hacer Ferniño? Pues salirse de la marca que ha llegado a producirse en ese momento. Tiene que moverse, salir del área para volver a entrar, para perder fijación con la marca, y lo único que hacía era quedarse quieto, quedarse bloqueado, quedarse paralizado. Ese gol en el minuto 56 le vino de maravilla y espoleó. Pero de verdad que yo espero más de Ferniño.
Bueno, pues todos esperamos más de este jugador que estaba llamado a ser uno de los referentes de esta temporada del Burgos Club de Fútbol. Un apunte rápido, Luis, si te parece, de los que entraron como suplentes: Atienza, Andy, Kevin Appen, Alex Bermejo y Edu Espiau.
Pues bueno, sobre todo de Appen, decir que se confirma que John Pérez Bolo coincide finalmente con lo que nosotros hemos comentado. Le colocó en banda. Si tienes físico, tienes condiciones físicas donde mejor las vas a desarrollar, concretamente es en los laterales. Yo creo que este chico incluso tendría cabida si desarrollase. Lo que sí que quiero hablar un poquito es de Andy, porque ahí Atienza, pues más o menos fue suplente en esta oportunidad. Bermejo viene saliendo de una lesión y le vino bien esos minutos que jugó. Edu Espiau, pues estuvo ahí un poquito un quiero y no puedo, etcétera, etcétera, pero sí que me quiero detener en la figura de Appen, que entiendo que si utilizase lo que utiliza Atienza, que es el músculo más importante, que yo lo digo que es el cerebro, si fuera inteligente con esas condiciones físicas que tiene, sería un lateral derecho que yo incluso le podría valer válido para primera división. Con ese portento, es un chico que tiene velocidad, que tiene fuerza, que seguramente que si el adversario, Adai, por ejemplo, en este partido le supera, enseguida va a volver a recuperar posición con esas condiciones físicas que tiene. Y sí que me quiero detener, Raúl, en la figura de Andy. Andy me preocupa. Me preocupa porque quiero empatizar en lo que su mente piensa y dice, y a mí, con sus hechos, me transmite que él sabe que es un jugador titular, sabe que es un jugador válido para la segunda división, y le vi triste. Él salió en el minuto 84, ya cuando el partido estaba decidido, no está teniendo protagonismo. Como digo, la primera temporada fue clave, fue muy importante para este equipo. Él sabe que es un jugador titular en segunda división, prácticamente no está participando. Si es que el técnico a todos no les puede poner, solo puede poner a 11. Le saca en el minuto 84, como digo, y me demostró que anímicamente está muy bajo, porque era un jugador que no tenía ningún trabajo, ninguna actividad. Jugó en el minuto 84 y hubo varias subidas arriba que se quedó descolgado, que le costó retroceder, y eso a mí me preocupa, porque Andy es un jugador muy válido para jugar y no veo que su cabeza tenga toda la fuerza que a mí me gustaría haberle visto en la tarde de ayer.
Claro, muchos oyentes estarán diciendo, ¿cómo es posible que en este podcast digan que la plantilla es corta y a la vez digan que claro, que John Pérez Bolo no puede poner a todos? Luis.
Ya, pero es que justamente ahí
en
tiene
el centro del campo es donde tiene más recursos.
Claro, es donde tiene más recursos. Tiene a 4 jugadores nada más y nada menos. Tiene a 5, perdón, con el propio Andy. Tiene a Mumo, tiene a Alguezábal, tiene a Tienza, tiene a Pen, que también lo utiliza, y tiene a Andy. Ahí tiene 5, quitando que se ha lesionado un poquito Alguezábal y que Mumo fue en un partido cumplió por amonestaciones, ciclo de amarillas. En el resto de encuentros ha dispuesto de esos 5 jugadores.
Bueno, pues ese es el análisis uno por uno del Burgos y de cómo pueden variar los propios jugadores de la primera a la segunda parte. Decíamos, Luis, que este ha sido un resultado balsámico para el Burgos, porque decíamos en la retransmisión que quizás el mayor enemigo del Burgos no era el Alcorcón, sino el propio Burgos. Escuchamos el análisis al inicio del partido de Bolo, que respondía precisamente a esa pregunta que le hacía, y quiero que me hables de eso, de lo psicológico y de este Burgos, y si es el Burgos su mayor enemigo.
Bueno, yo creo que ahí Bolo no te respondió bien a la pregunta que tú más o menos le dijiste. Yo creo que no respondió porque pensó en el futuro, que al final crear ese estigma de que el equipo en momentos determinados se bloquea no te dio la respuesta que tú buscabas y que buscábamos todos, en definitiva, que buscaban todos los aficionados. Porque este equipo se bloqueó de la forma que lo hizo y si no es menos cierto que lo que allí se produjo fue balsámico, porque pudo ser, como he dicho anteriormente, un funeral y al final pues pasó lo que pasó. Yo creo que el técnico no dio la respuesta que realmente la situación merecía y no es menos cierto que este resultado, como digo, nos vino muy bien porque de verdad que por momentos uno se puso en lo peor y yo de cara al futuro lo que digo es que, claro, si los aficionados, si nosotros solamente estamos a las maduras, pues al final, ¿qué queremos? ¿Que a las duras solamente esté el técnico o los jugadores? Aquí hay que estar todo el mundo a las duras y a las maduras. Y el técnico en esta oportunidad, personalmente, entiendo que no dio respuesta porque vio que de cara al futuro podía ser negativo.
Quiero que aunemos, Luis, dos temas en uno solo. Hablemos de los errores individuales y cómo le condenan a este Burgos más que a otros equipos, unido a unas declaraciones que nos hacía José Antonio Caro Churripi al final del partido, en el que el propio jugador decía que nos hacen gol con muy poco. Escucha.
Sí, totalmente de acuerdo. Este año nos están haciendo mucho daño con muy poco. Está claro que yo soy muy objetivo conmigo mismo y muy crítico. Sé que puedo dar mucho más, que puedo ayudar mucho más al equipo, pero bueno, estoy muy muy satisfecho con el trabajo que hago diariamente y bueno, estoy seguro que poco a poco iré dando mejor rendimiento.
Claro, porque esto tiene muchos matices, Luis. Al final es cierto, completamente cierto, que los errores individuales nos condenan sobremanera, más que me atrevo a decir que a muchos otros equipos de segunda división, pero no sé hasta qué punto esto nos vale como excusa, que diga José Antonio Caro que con muy poco nos hacen mucho daño.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices. Bueno, el propio José Antonio Caro dice que le gusta ser objetivo y crítico. Claro, nosotros evidentemente cogemos el guante y yo quiero decir que cuidado, porque esto de no reconocer las enormes carencias y debilidades que estamos teniendo en defensas, cuidadito con ello porque es peligroso. Es evidente que sí que es verdad que salvo los días del Oviedo, del Eibar y del Elche, hemos recibido gol. Ojo, porque aquí podemos quedarnos con esa frasecita, no, que es que con pocas cosas nos están haciendo goles. No, cuidado, estamos encajando prácticamente todos los días gol, nos están haciendo muchísimas ocasiones y yo no coincido con eso que ha dicho José Antonio. Claro, claro, dice que los contrarios nos crean demasiadas pocas ocasiones.
Es como si nos tuviéramos que acostumbrar, Luis, ¿no?, a que a este Burgos siempre le van a meter gol. Es decir, a este Burgos va a tener que, si gana el partido es porque va a tener que meter más goles que el rival, pero que sepas que siempre te van a meter gol.
Claro, es que solamente hemos sido capaces de dejar nuestra portería a cero contra el Oviedo, el Eibar y Elche. Es que fuera de casa todos los días nos han metido gol y todos los días nos han hecho más ocasiones de las que se han de las que fueron capaces de transformar. Esto, cuidado con que una serie de árboles nos impidan ver el bosque en su conjunto, y eso es lo que le quiero decir yo. La mala suerte que la hemos tenido, pues claro que la hemos tenido, la mala suerte, qué decir yo, en mi molinón, que allí en el minuto 98 con una falta a favor, que lo normal es que si alguien alguien marque, seas tú, resulta que va el Sporting, te monte una contra y te hace ese gol pues de la forma que se produjo. Pues claro que ha habido situaciones puntuales donde ha habido la mala suerte, pero yo en definitiva lo que sí que quiero decir que creo que eso de que nos hacen demasiados goles con pocas ocasiones, bajo mi punto de vista, no se ciñe a lo que ha sido la realidad. Nos han hecho muchos goles y nos han hecho en muchísimos partidos muchísimas ocasiones, o bastantes ocasiones, demasiadas ocasiones, nada que ver con temporadas pasadas, y de ahí los malos resultados que estamos teniendo fuera de casa, que se ve claramente cuáles son las razones y los motivos. Y no verlo, pues es al final lo que puede representar y suponer a la hora de poner remedio.
Claro, y yo te decía, Luis, en la retransmisión del partido, claro, el oyente de COPE no entiende cómo es posible que exactamente los mismos jugadores, te los menciono, Matos, Grego Sierra, Córdoba, Borja González, Mumo y Elguezabal, estos seis jugadores estaban la temporada pasada, la temporada en la que el Burgos era infranqueable en defensa. ¿Cómo es posible que con estos mismos seis jugadores el Burgos reciba seis goles, o sea, dos goles en 10 minutos en este partido contra el Corcón, que sería algo inviable la pasada temporada?
Pues Raúl, la razón es muy clara. No es lo mismo situar la línea defensiva en la frontal del área o 4 o 5 metros por delante que esa línea defensiva situarla 15 o 20 metros por delante de la línea del área grande. Claro, el primer gol, el gol que nos mete el otro día el Zaragoza es una diagonal que meten a la espalda de Borja, que creo que era el que jugaba de nuestro lateral derecho. Me parece que fue Borja el que jugó allí de lateral derecho, sí, que seguía Navarro con esa fascitis plantar. Nos meten allí una diagonal a la espalda de Borja, claro. ¿Por qué le meten a la espalda? Porque el equipo está en la mitad de nuestro medio campo. Si nuestra línea defensiva está en la frontal del área, a la espalda el balón no va a entrar. ¿Por qué? Porque no hay espacio para meterlo. Entonces sí, tenemos a los mismos jugadores, pero están mucho más adelantados, tienen que defender mucho terreno a sus espaldas, y claro, no es lo mismo jugar hacia adelante que jugar hacia atrás. Anteriormente lo comentaba, ¿cuál era nuestro valladar y nuestro jugador que soportaba ahí absolutamente todo? Elguezabal. ¿Dónde jugaba Elguezabal? Prácticamente en la frontal del área. ¿Dónde está jugando Elguezabal este año? Prácticamente en la línea divisoria. Claro, no es lo mismo correr hacia adelante, jugar y saltar hacia adelante, que hacerlo hacia atrás. Y esa es la razón principal por la que estamos encajando tantísimos goles. Pero no es menos cierto que, claro, John Pérez Bolo, cuando dice, oye, que es muy difícil meter 4 goles en la segunda división, y este equipo en 15 jornadas ha sido capaz, al Elche y en la tarde de ayer, de hacer 4 goles a equipos de segunda división, donde es dificilísimo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque este equipo arriesga muchísimo más, los laterales se proyectan, y de qué forma, ofensivamente, los medios centros juegan muy adelantados, presionamos muy arriba, hay una gran implicación de todo el equipo en aspectos ofensivos, y como consecuencia o detrimento de todo ello, pues descuidamos facetas defensivas, y ahí aparece el haber y el debe.
Me parece fantástica esta reflexión, porque me viene al pelo para una pregunta que dice a John Pérez Bolo sobre esa valentía que le pide a sus jugadores, y lo quería yo comparar, lo hacía en la retransmisión, con el Burgos de Julián Calero, cuando hacía esa famosa reflexión, esos símiles que decía siempre, y decía que es que si tiramos de la manta para taparnos la cabeza porque tenemos frío, se nos quedan los pies al descubierto, y en este caso pues lo intentaba aplicar a que si quieres ser más valiente en ataque, bueno, pues descuidabas aspectos defensivos. John Pérez Bolo no terminaba de compartir esa reflexión. Escucha.
Entiendo perfectamente la pregunta, porque estamos recibiendo muchos goles y no queremos recibir tantos goles, pero nosotros analizamos mucho los goles, las circunstancias que se dan en el partido, y muchos goles vienen por errores individuales, y al final pues bueno, pues tenemos que seguir trabajando y no intentar cometerlos. No creo que sea el motivo de ser valiente, de buscar portería contraria. Es que no sé si yo me explico bien o no me explico bien. Yo cuando me refiero a ser valientes con balón, atrevidos, ir a buscar portería contraria, tal, ser valientes no me refiero a quedarme con un central atrás, no. Además, yo soy el primero que digo que mis primeros defensores son los delanteros, y mi primer atacante es Caro. No creo que tengamos que relacionar el ser valiente con que ahora mismo estemos recibiendo más goles. Claro que tenemos que intentar mantener portería portería cero. Cuando lo hemos hecho aquí en el plantío, portería cero contra muy buenos equipos, hemos ganado 1-0, el Oviedo, el Leganés que está líder, que solo había recibido 5 o 6 goles. Pues claro que mantener la portería cero te va a hacer, por lo menos asegurar el punto que te da la federación al principio del partido. Pero no quiero relacionar el ser valiente en ataque con no ser comprometido, no ser intenso. Yo creo que el ejemplo lo tenemos hoy. ¿Cómo hemos defendido la primera parte y cómo hemos defendido la segunda?
¿Tú crees que hubo diferencias entre la defensa que planteó el Burgos en la primera y en la segunda mitad, Luis? Porque esto me parece muy interesante de cara también al partido de la próxima jornada contra el Racing de Ferrol, donde vuelves a jugar fuera de casa y la teoría se la sabe. Dice, si mantienes la portería cero, te vas a llevar ya un punto de vuelta para Burgos. ¿Qué vamos a ver también en ese partido contra el Ferrol? Bueno, es una pregunta que te voy a lanzar después. ¿Pero qué opinas de esto, Luis?
Bueno, pues de esto opino que claro que hubo unas enormes diferencias entre cómo defendimos en la primera parte a cómo defendimos en la segunda. Yo a este respecto quiero decir lo siguiente. John Pérez Bolos explica muy bien. Aquí posiblemente los que nos expliquemos mal seamos nosotros o yo particularmente. Y como digo, a este respecto quiero decir o insistir que la diferencia para mí es clara, y es que el ecosistema de jugar en casa, jugar fuera de casa, insisto una vez más, que es completamente diferente, y a la hora de decidir el estilo de juego y la forma de afrontar los compromisos, un servidor insiste en que tiene que ser diferente, y ese es un matiz muy importante que lo condiciona absolutamente todo. El estilo de juego a desarrollar en un partido es clave, es importantísimo. Una cosa es lo que a uno le gustaría que pasara, y otra cosa es que es muy diferente, es lo que realmente pasa. Claro, a mí me gustaría ir a Tenerife y allí dominar y someter al equipo, como lo hicimos en la segunda parte, al Alcorcón. Lo que pasa es que el Tenerife en su casa, incluso con uno menos, es capaz de llegar, porque el ecosistema es diferente. La afición en el plantío empuja a los suyos, empuja a la blanquinegra, y en Tenerife lo que empujan es a los chicharreros, a los jugadores suyos, y eso, ese matiz es muy, muy importante. Esas fuerzas interiores que hablaba yo anteriormente, uh-huh, se están transmitiendo a los jugadores locales, y tú vas como foráneo. Si juegas adelantado, o tienes posesión, o tienes peligro de muerte, porque los espacios, como consecuencia de jugar de una u otra forma, son diferentes. Si tú juegas retrasados, no hay espacios, no hay goles. Por eso con Julián Calero apenas encajábamos goles, porque jugábamos muy retrasados, no había espacios, los contrarios no tenían espacio para desmascarse, para las ayudas de los compañeros. Si uno es superado, como estás tan junto, como estás tan cerrado, las ayudas enseguida llegan. El día del Zaragoza, claro, nos meten esa diagonal a la espalda de Borja, la ayuda llega, pero llega tarde, y entonces nos encara y nos mete ese gol que nos metió, o en el mismo gol de Adai de ayer, le supera a Borja, y allí llega el Guezábal y llega tarde y mal posicionado, como consecuencia de que el equipo está más adelantado de lo que en otros planteamientos hemos tenido. Y luego, Raúl, sigo insistiendo en lo mismo, que aparecen luego los añadidos, y es que claro, si tú propicias con el estilo de juego, que yo no estoy diciendo que este estilo sea malo, es más, digo que es un estilo maravilloso, muy bueno, pero que tiene unas ventajas y unos inconvenientes, y propicia que es evidente que aparezca la mentalidad en los jugadores, y no es lo mismo que puedas exigir a Curro aspectos defensivos en igual medida que a Penn, por tú mucho que le intentes inculcar, y digo porque Penn el otro día jugó, ha habido dos partidos que ha jugado de media punta y Curro está jugando de media punta. Claro, no es lo mismo colocar una media punta a Curro, que por mucho que tú le inculques valores defensivos, venga, corre, presiona a este jugador, repliega tanto, claro, tiene las facultades físicas que tiene, y Penn tiene las suyas. En definitiva, que creo que aquí los que nos estamos explicando mal, o yo asumo mea culpa, canto el mea culpa diciendo que aquí el que me estoy explicando mal soy yo, con interpretar mal esa palabra de valiente que está exponiendo John Pérez Bolo.
Bueno, vamos a ir muy rápido con otro aspecto que sucedió en el campo, y bueno, además, porque tú siempre dices en este podcast que para pitarnos y para insultarnos ya está el rival o la afición rival, que lo que tenemos que hacer nosotros es apoyar a nuestros jugadores, porque todos compartimos los mismos intereses, es que gane nuestro Burgos para que esté lo más arriba posible, porque no queremos volver a tiempos pretéritos donde sufrimos mucho en categorías no profesionales. Y claro, John Pérez Bolo dice, sin embargo, que a él le parece bien que le piten.
Siempre es duro que en tu casa, pues en ciertos momentos del partido, tu público pues no apruebe lo que está viendo en el campo. Pero esto es fútbol profesional, es normal. Ellos también están derecho de protestar y de apretarnos. porque nos tienen que apretar. Ellos son los primeros que nos levantan y son los primeros que nos tienen que dar caña para que espabilemos, porque nos estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Y de vez en cuando nos viene muy bien que nos piten, que nos chillen, que nos llamen malos. Hay que aceptarlo, es nuestra profesión.
De vez en cuando nos viene muy bien que nos piten. Lo voy a unir a unas declaraciones también de José Antonio Caro, que decía que él entendía la pitada al descanso.
Entiendo perfectamente nuestra afición, la pitada que nos ha pegado. Pero bueno, están en todo su derecho. Ellos vienen para disfrutar y para vernos ganar. Es su club. Yo soy el primero que lo entiendo. Nosotros somos los primeros que lo pasamos mal y que bueno, yo en mi caso personalmente pues me voy, o bueno, vuelvo de los viajes muy muy jodido por no conseguir puntuar, pero bueno, está, como digo, están en todo su derecho, pero también es verdad que ha sido puntual y que bueno, como siempre han estado a un nivel y animándonos pues hasta el final del partido.
Claro, una cosa es pitar a tus jugadores si ves que necesitan un toque de atención porque quieres que reaccionen, y otra cosa es pasar un límite como pareció que sucedió en la tribuna del Estadio del Plantío. Me explico para que lo sepan nuestros oyentes y quizás otros que estaban en otras zonas del campo, no se dieron cuenta que con el 3-2 que marca el Guezábal y se culmina ahí la remontada del Burgos, John Pérez Bolo se gira hacia un sector de la afición en la tribuna y le empieza a hacer gestos con la mano como pío pío, como el pájaro que abre y cierra la boca, cogiendo el pulgar y el resto de sus dedos de la mano hacia un jugador, hacia un aficionado, para decirle, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora vienes con esas críticas que estabas haciendo? No sabemos qué le diría a ese aficionado, pero John Pérez Bolo sí que quiso pedirle disculpas por hacer ese gesto hacia la grada.
Ya he hablado con el chico, volver a pedirle disculpas, porque ese gesto igual no se lo tengo que hacer, pero vuelvo a la pregunta anterior. La crítica siempre la voy a aceptar, con respeto, pero cuando se pasa un límite, creo que no hay que permitirlo. Lo hemos hablado, está solucionado. Para mí no hay ningún problema.
Luis, nada, un minuto simplemente para abordar este tema y cómo debe dirigirse la afición hacia sus jugadores, hacia su entrenador y qué grado de respuesta o no respuesta debe tener un profesional ante esa afición que está en desacuerdo con lo que has planteado en el partido.
Mira, yo, Raúl, lecciones no quiero dar a nadie. Evidentemente, lo único que voy a aportar es una pequeña reflexión desde el lado individual. Yo quiero decir que en el fútbol no vale todo, que la falta de respeto no tiene ninguna justificación, que los insultos no tienen cabida, porque hay gente que cree que ir al fútbol allí vale absolutamente todo. Allí se puede insultar, se puede llamar de todo. Bueno, porque estamos en el fútbol, he pagado la entrada, y aquí los demás tienen que aguantar y decir no. Tú has pagado una entrada para ver un espectáculo, para ver un partido de fútbol y no para comportarte allí como un energúmeno. Se puede evidentemente silbar, sacar pañuelos, decir fuera, fuera, porque en reprobación de lo que allí está pasando, etcétera, etcétera, eso sí tiene cabida. Pero ir al fútbol a decir lo que te dé la gana no puede ni debe ser admisible, Raúl, y desde los medios de comunicación tenemos que hacer pedagogía y decirlo abiertamente, porque yo lo entiendo que, claro, los jugadores, los entrenadores se marchan y los oyentes al final pues son los aficionados, igual si les dices algo pues te quedas sin aficionados. No, yo creo que desde el lado moral, al menos un servidor va a decir que siempre será y es siempre inadmisible. Los entrenadores tienen el mismo derecho que todo el mundo a ser respetados, que parece que esto se les olvida a muchísimas personas. No, es que cobran, trabajan, no. Ellos cobran lo que cobran porque trabajan y el mercado está con oferta, equilibrio, oferta, demanda, precio de equilibrio, y esa es la realidad. Y no puede ser que se les utilice como dianas fáciles para zaherirles de forma indiscriminada. Allí vale absolutamente todo. Le puedo llamar absolutamente todo porque es un entrenador y en el fútbol vale todo. No, en el fútbol todo no vale. Tiene que haber respeto y educación para todos. Y lo que sí está claro que se debe de hacer, que me parece correcto, y por eso los jugadores y los entrenadores aparecen en sus emolumentos económicos ese dinero que se gana, evidentemente, como consecuencia, entre otras muchas razones, pues se puede criticar, se puede evaluar, se debe de fiscalizar, etcétera, etcétera, pero insisto en que los insultos y las descalificaciones no tienen cabida bajo ningún concepto.
Es que es muy difícil, bueno, por supuesto, suscribo todo lo que dices respecto a los insultos, que no tienen absolutamente ninguna cabida en un terreno de juego y en una grada de animación, pero digo que es difícil saber dónde está el límite entre silbar a tus jugadores o decirles fuera si no estás de acuerdo o quieres que reaccionen, y lo que venimos hablando en el podcast atrás, que para silbar y para criticar a tus jugadores ya está la afición rival. No sé hasta qué punto le haces un favor o no a tus jugadores silbándoles. Eso es interesante.
Favor no les haces absolutamente ninguno, es evidente. Si aquí el primero que sabe que si los resultados no aparecen que se tiene que marchar y que es la ley del fútbol, es el propio entrenador. Uh-huh. Aquí John Pérez Bolo sabe que si ayer hubiera perdido, que si va fuera pierde, que si en el partido de casa pierde y va otra vez fuera y pierde, que puede ser que son simplemente cuatro partidos, pues como él dice, se tiene que marchar para Bilbao porque así son los parámetros y, uh-huh, y los designios del fútbol. Eso lo tiene clarísimo él. Pero ¿qué es lo que hace? Aquí es un trabajo que está poniendo todo su empeño, que está poniendo todos sus conocimientos al servicio de la causa, y en esta oportunidad es la del Burgos Club de Fútbol.
Sin duda.
¿Qué hacemos los demás? ¿Criticar y meter ahí, malmeter? Pues ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Poner nervioso, intranquilo en este caso a John Pérez Bolo o a los entrenadores? Evidentemente no hay por qué personalizar en John Pérez Bolo, que para mí lo está haciendo genial. Fíjate lo que acabo de decir, lo está haciendo genial. Es verdad que fuera de casa está siendo un desastre, parece una contradicción, pero es que yo creo que está teniendo o estamos teniendo la suerte de que todo lo bien que el equipo está funcionando está siendo en casa, con lo cual en casa nos lo estamos pasando genial. El equipo tiene 20 puntos en 15 jornadas. A mí las cuentas me salen y me salen muy bien. El fútbol que estamos desplegando en el plantío es maravilloso y extraordinario. Claro que fuera de casa estamos teniendo una frustración muy grande, pero al final hay que mirar el debe y el haber. Y a mí veo que hay muchos más haberes que debes, y entonces me encaja. Era necesario el cambio de John Pérez Bolo porque la figura de Julián Calero, yo creo que hay que ser claros, hizo un trabajo inconmensurable, pero su tiempo finalizó y ha llegado esta figura de John Pérez Bolo, que nos ha alegrado, y de qué forma, con estos planteamientos. Es que lo que está diciendo él es que es verdad. En segunda división, meter cuatro goles en la época de Julián Calero era prácticamente imposible, y ahora el equipo lo hace hasta con mucha facilidad. O sea, también miremos el vaso medio lleno y no nos quedemos con el vaso medio vacío de lo que está pasando fuera de casa, que a este respecto sí quiero decir yo, y aquí sí que me mojo porque estoy convencido de ello, y ojo que este equipo está enrachado, que la racha de no puntuar fuera de casa vamos a acabar con ella contra el Racing Club de Ferrol. Allí vamos a empatar o ganar, porque el Racing está teniendo muchísima suerte, está enrachado, pero es un campo propicio para que nosotros definitivamente rompamos ese maleficio que tenemos.
Ojalá, casi sea. Luis, te voy a pedir brevedad porque se nos echa el tiempo encima y quiero hablar de dos temas. Aparte del Ferrol, que es con lo que vamos a terminar, es con lo que se dice en un vestuario profesional al descanso. Porque le preguntábamos, de hecho, a John Pérez Bolo, que le dijo a sus jugadores para que hubiera esa reacción cuando estás perdiendo 0-2 en casa, y nos dijo esto.
Les hemos dicho que los 10 primeros minutos habían sido muy buenos, que sabemos que no podemos conceder acciones al rival porque el rival las aprovecha, y darles tranquilidad, que siguieran insistiendo, que subieran una velocidad más, sobre todo en defensa, para intensidad, para robar, porque la primera parte con ese miedo no saltábamos bien a la presión, íbamos escalonados, teníamos que ir juntos. La segunda parte hemos ido juntos, hemos robado alto, hemos podido atacar, cuando ellos querían salir no podían, tenían que quitarse el balón de encima. Pues un poco eso, ¿no? Muchas veces cuando la primera parte, pues bueno, te vas 0-2 y con esas malas sensaciones, muchas veces se opta por hacer cambios, por querer cambiar algo, pero nosotros hemos pensado que había que darles tranquilidad, confianza, porque pensamos que podían darle la vuelta, porque es que el principio del partido ha sido muy bueno. Lo que pasa es que ha llegado ese gol, ese primer gol, ese segundo gol, y nos han entrado muchísimas dudas.
Reconoce ahí John Pérez Bolo que bajo ningún concepto se le pasó por la cabeza hacer cambios. Ya hemos visto que en los últimos partidos los cambios que ha hecho, les ha hecho bastante tarde, más allá del minuto 60-65, y Cris, también le preguntábamos qué se dice en el vestuario para ver esa reacción.
Bueno, la verdad que un poco cabreados, porque es lo que te he dicho, no conseguíamos ajustar mucho el tema de la presión, pero bueno, ha sido al final cosa de hablarlo, de ajustarlo y demás, y bueno, es lo que te he dicho, al final aquí en el plantío la gente aprieta mucho y en el momento que se nos ponga un poquito de cara a la cosa, lo sacamos.
Claro. Bueno, Luis, estos son declaraciones de cara a la prensa, a la afición, pero yo quiero que me cuentes de verdad lo que se cuece en un vestuario. Tú que has estado en primera división, en un vestuario profesional, ¿qué se dice al descanso para que los jugadores salgan con otra cara en la segunda parte cuando estás perdiendo 0-2?
Efectivamente, sobre todo en situaciones como estas. Pues yo creo, Raúl, que allí de cuestiones deportivas pocas en esta oportunidad. Y yo creo que se hablaron de cosas muy mundanas. Pues está claro, ¿qué van a decir? Pues que estamos haciendo un mal partido, que no podemos fallar como lo estamos haciendo, que no estamos echándole memoles, por así decirlo, etcétera, etcétera. Tenemos que salir a morir. Se describieron posiblemente situaciones y jugadas concretas de los errores. Esto no se puede admitir, porque los jugadores cuando hacen las declaraciones que hacen al finalizar el partido, pues está claro que cuando dice tenemos buen rollo dentro del vestuario, nos pudimos decir las cosas que luego no tienen ninguna repercusión y sabemos diferenciar entre lo que corresponde al trabajo y lo que corresponde en las relaciones personales. Pues cosas muy mundanas, Raúl, que hay que echarle. En definitiva, para mí lo que hicieron fue cambiar el carácter y la personalidad. Allí lo que se desarrolló o lo que se hizo fue formalizar un pacto de responsabilidad, lo que mejoró el equipo en actitud. Que la presión fuera más alta, que estuviéramos más ordenados, eso viene ya implícitamente con el cambio de carácter y de personalidad. Lo que hicieron fue claramente un pacto de responsabilidad.
Y ya para terminar, Luis, el próximo partido nos dices que contra el Racing de Ferrol crees con toda la pasión y la conciencia del mundo que el Burgos va a puntuar por fin ya fuera de casa contra un Racing de Ferrol que viene en una dinámica muy positiva. Recién ascendido, la ha ganado al Mirandés el sábado 1-2. Ha encadenado, creo que es ya la tercera victoria consecutiva, sí. La ha ganado también al Andorra, al Racing de Santander. Es decir, viene en una dinámica muy positiva y jugamos en su casa, domingo a las 2. ¿Por qué crees que esta vez sí el Burgos puede puntuar?
Pues mira, con todos los respetos al Racing de Ferrol, vamos a puntuar porque ese partido que acabas de comentar contra el Mirandés, tuve la oportunidad de verlo, bueno, lo habré visto, pues en estos 15 partidos lo habré visto seguramente que en 10 oportunidades, o sea, tengo suficientes conocimientos como para pronunciarme al respecto de este equipo. Tiene un portero discreto, está bien, Cantero, ahí bien, los dos laterales les podemos hacer muchísimo daño. Ahí Gabri, el día del Mirandés les hizo un daño terrible, ahí esa banda izquierda nuestra, por ahí tenemos un filón, ellos los laterales tienen ahí algunos ausencia y podemos hacer daño. Los dos centrales son muy justitos. El medio campo, sí, que son jugadores de segunda división y que están haciendo las cosas muy bien, pero es un equipo cargado de un estado de ánimo y un equipo eufórico y por eso es peligroso, pero desde el lado futbolístico, gente con regate, gente con posibilidades técnicas de golpear bien el balón, de hacer grandes cosas, de hacer grandes movimientos, no, yo creo que es un equipo ordenado, trabajador, implicado. Tenemos una oportunidad extraordinaria. Nosotros ahí tenemos que igualar las fuerzas en desde el aspecto de la actitud. Como nosotros hemos cargado nuestra autoestima y de qué forma con el partido que hemos jugado en el plantío ante el Alcorcón, vamos a ir allí, personalmente es lo que creo que va a pasar, enchufadísimos. Tenemos más calidad, tenemos más cosas que decir desde el lado individual de los jugadores, tenemos mejor portero, tenemos bastante mejor plantilla que ellos y solamente su estado de euforia es la que nos puede doblegar. Creo que la lección la tenemos aprendida y en definitiva apuesto porque la racha está a punto de acabar el hecho de no puntuar fuera de casa.
Pues que así sea. Domingo 2 de la tarde, Racing de Ferrol, Burgos Club de Fútbol, que contaremos aquí en COPE desde la 1:30 con la narración de Ramón Morales y los comentarios de Luis Herrera. Podcast interesantísimo el que hemos vivido durante la última hora, con toda la actualidad que rodea esa victoria épica del Burgos 4-2, metiéndonos hasta el tuétano en la qué sucede dentro del vestuario, en cómo afronta cada uno de los jugadores esta situación. Y bueno, hasta qué punto la valentía es importante y el orgullo propio para darle la vuelta a una situación adversa. Me ha encantado este podcast que, como siempre, vivimos de la mano del profesor Luis Sierra. Luis, gracias. Ojalá que sean ciertos tus pronósticos y que veamos al Burgos puntuar este domingo.
Que así sea, que yo también lo deseo. Adiós, muy buenas.
Gracias a ti y a todos los que estáis ahí, al otro lado, escuchando este podcast semana a semana. Ha sido un placer. Saludos de Raúl González. ¡Aupa, Burgos!